Welcome amigos de Planeta NBA, welcome amigos de Planeta Knicks, bienvenidos a el sótano del Madison, la parte más oscura de una franquicia no tan oscura. Hoy vamos a hablar un poco de las adiciones que hemos hecho, o de dos o tres de ellas, y como no, hemos llamado a compañeros insiders, compañeros de Planeta Team en Planeta NBA, para que nos comenten por qué ellos los han seguido en sus propios equipos. Y para hablar de todo esto y hacer las preguntas pertinentes, vengo otra vez con mis dos hermanos Knickerbockers. Por un lado, Aitor Luque. Hola, Aitor, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de hablar de nuestros Knicks, de comenzar a ver a los Knicks. Creo que falta poquito, ya dos semanitos así para comenzar pretemporada, media day, ya los partidetes, muchas ganas de ver a los Knicks. Se me está haciendo eterno el terminar desde los playoffs, que parece que hace una eternidad, a volver a ver a los Knicks. Y nada, como has dicho, hoy tendremos visita por el sótano. Tendremos que sacar el efecto ese de la puerta que se abre. Y nada, a ver qué tal, qué nos traen nuestros invitados. Y nada, lo dicho, muchas ganas y sobre todo, muchas ganas de Planeta Day, que supongo que ahora hablaremos un poquito.
Pues sí, Planeta Day se acerca cada vez más y allí va a ser Planeta Weekend, va a ser varios días y allí nos vamos a ver seguro. Al que no es seguro que vayamos a ver, o más bien es seguro que no vamos a ver, es a mi otro hermano Knickerbocker, Tito Han. ¿Qué tal, Tito Han? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Knickerbockers? ¿Amantes del equipo de la Gran Manzana? Pues no, desgraciadamente este año creo que no voy a poder asistir al Planeta Day por motivos personales. Nada grave ni nada malo, simplemente, bueno, cosas que pasan en la vida. Pero dad por hecho que el año que viene ahí estaré para daros un pedazo de abrazo a todos, así, ¡pam!, seáis Knickerbockers o no, apasionados de la NBA, con eso y del baloncesto en general. Me vale.
Qué bonito te ha quedado, tío.
Gracias. Lo llevo ensayando toda la noche.
Pues lo dicho, vamos a centrarnos un poquito en esos jugadores. Uh-huh. Y vamos a contar con compañeros, con Francesc y con Luca.
Estupendo.
Así que
está claro que los jugadores que van a estar hablando no son de Payton ni de Bullock. Van a ser de Kemba, Fournier y Dwayne Bacon.
Dwayne Bacon, que me ha entrado hambre ahora. A ver si ceno algo.
Nada, ahora cortamos y te haces la cena, nos haces un plato cada uno y seguimos.
Genial, eso está hecho. Muy bien, pues nada, tenemos la suerte, ¿no?, de contar con los compis, así que adelante, empecemos.
Y sin darle más vueltas al torno, vamos a pasar ya, como comentábamos al principio, con el primero de nuestros invitados, copiando la fórmula que maldito Maverick hizo con nuestro compañero hermano Tito Han. Y lo dicho, sin darle más vueltas, vamos a darle la bienvenida a Francesc Lamela. ¿Qué tal, Francesc?
Hola, chicos, ¿qué tal? Hostia, muy orgulloso de estar aquí en el sótano del Madison, ¿no? Qué fresquito, qué ambiente más guay, más chill out, ¿no? Oye, nada de olor, ¿eh? Me habían dicho que se olía aquí a pies y que se olía a cerveza, pero, oye, hay un incienso buenísimo, ¿eh? Me encanta. Estoy muy a gusto, la verdad, muy, muy contento de estar aquí.
Sí, eso es que por las mañanas Aitor abre el ventanuco y yo abro una puerta que da todavía al subsótano, a la segunda planta, a la menos dos. Corre un poco de aire.
A ver, se ventila y trae los aires frescos que traen los Knicks esta temporada. Y como comentaba, pues hemos traído a Francesc, básicamente, para que nos diga lo que piensa o cómo ve dos de los jugadores que ahora mismo pertenecen a los Knicks, uno con contrato asegurado y otro, en principio, estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar con él, que son Dwayne Bacon y Iván Fournier. Y vamos a empezar por Bacon para acabar por importancia, ¿no? Yo en principio, dame una opinión general sobre Dwayne Bacon. ¿Qué es lo que tú piensas, has vivido o has sentido con respecto a él?
Bueno, pues como os dije cuando se anunció el fichaje por Twitter, que al final era un jugador muy válido, ¿no? Que lo veía en la rotación desde banquillo, que os podía ayudar mucho, porque es un tío que no se acobarda, ¿no? Él coge el balón y se mete para adentro, te saca una falta, te mete un 2+1. Vale que no es muy estético, que no tiene mucho talento, pero al final es un tío que aguantó, fue el único que jugó 72 partidos en Orlando, que eso ya fue una gran noticia, con todo el mundo lesionado, pues él aguantó con 25 minutos de media. Y al final era un tío que, sí, algún partido tenía de 20 y tantos puntos, otro tenía pues de 7, pero que es un tío que te suma, que se esfuerza, es el típico esforzado, ¿no? Y que no os tiene por qué molestar. ¿Es un poco chupón a veces? Sí. Pero en banquillo a veces hace falta, ¿no? Jugadores así de este perfil que diga, mira, la cojo yo y voy para adentro y te puede cambiar un poco la dinámica. No os va a sacar de pobres, pero yo creo que en una rotación de 12 tíos, contar con Bacon, pues os suma y yo creo que habéis hecho bien. Y además el nombre acompaña, o sea, hablar de Bacon de vez en cuando, pues en los directos os va a ayudar a despertaros esas noches de madrugada, pues os va a ir muy bien.
Va a dar juego.
De hecho había, perdonadme, el comentarista de Orlando hacía alguna broma con el Bacon, pero ahora no sé decir, si me viene durante el programa os lo suelto, pero tenía un apodo gracioso.
Francesc, una de las preguntas que tengo para ti de Devon Bacon, que creo que es algo que nos preocupa a todos y tal, es si puede llegar a jugar en la posición de alero, porque la posición de base y escolta la tenemos muy sobrepoblada, sobre todo en la segunda unidad, como para que pueda jugar en esa posición de base y escolta. Entonces, ¿lo ves como alero?
Bueno, en esta NBA moderna que está de moda el small ball, pues sí que puede defenderte a un 3, pero claro, al que haya un 3 más alto, que hay pocos, pero los hay. Contra un Pat Williams no va a poder defender. Contra, yo qué sé, si se quiere pillar a Jonathan Isaac o a Franz Wagner, pues tampoco por altura puede llegar.
Buena suerte, ¿no?
Buena suerte. Pero es un tío que le echa cojones, hablando en plata. Y yo qué sé, no os queda otra. Si tenéis tanta superpoblación de escoltas, no le va a quedar otra que jugar ese small ball con vosotros y jugar minutos de 3, defendiendo al 3, porque por masa muscular, por actitud, sí que va a poder hacerlo, va a poder defender. Pero bueno, no espero que no juegue muchos minutos de 3, la verdad.
Vale. Y yo tengo una preguntilla muy básica que sería, digamos que la importancia en defensa o el cambio a mejor en la defensa de Knicks con la llegada de Tibbs, ¿crees que puede ser una buena pieza que Tibbs pueda encajar? Es decir, como defensor en equipo, en sistema, ¿le ves encajando bien o es mejor en defensa individual?
Bueno, a ver, al final nosotros lo vemos, Steve Clifford confiaba mucho en él, ¿vale? Lo trajo porque lo conocía de Charlotte, de su etapa en Charlotte, poca gente confiaba en Bacon, ¿vale? Pero creo que Tibbs tiene el mismo perfil de puñetero en defensa y de orden que tenía Clifford, y sí que le puede dar un poquito esa ayuda, ¿no? De sacrificado en defensa, buscar un poco la ayuda, ¿no? En el lado débil. A veces Bacon pecaba de ir un poco cabra loca, ¿vale? Y ahí puede cometer errores. Pero es que en un equipo que tenéis joven todavía, yo creo que os va a ayudar. No sé qué edad tiene ahora Duan Bacon, no me parece.
26,
bueno, pues sigue siendo joven, pero bueno, ya lleva más años en la liga, peleando por un puesto, ¿no? Entrenando duro para ganarse sus minutos. Pues yo creo que sí, que puede ser bueno.
Genial.
Así, en base más o menos a la información que puedas tener tú, que eres cercano a los Knicks, ¿qué crees, qué papel crees que puede llegar a tener, realista?
Décimo hombre, un décimo, o sea, sí, segundo quinteto del equipo, pero no lo veo sacándole más minutos de protagonismo que pueda tener Quickly, Rose o esta gente que tenéis que os suma más.
Claro, en banquillo tendríamos a Quickly, Rose, a priori, luego veremos. Quickly, claro. Rose,
Barks.
Barks, gracias. Topping, y supongo que el suplente de pivot, que bien será, ya veremos si es Noel o Mitch, que supongo que será Mitch, empezará como suplente Mitch este año, con un tanque residual, ¿no? Entonces,
claro.
Y que tenemos a los rookies, a Dace McBride y a Quentin Grimes, claro, que también luchan por más o menos la misma posición. Entonces, Bacon. Por eso decía de moverlo al 3 si tuviera algún tipo de minutos. Porque claro, si ya es un, como dice Francesc, que es un tiramandarinas y ya tenemos a Barks, ¿qué preferimos? ¿A Barks o preferimos a Bacon?
Yo le veo, a ver, sin haber visto tanto a Barks como vosotros, pero Barks lo veo un perfil más ofensivo y Bacon pues más sacrificado, ¿no? No lo sé, yo creo que son perfiles que Tibbs habrá buscado un perfil distinto para pues lo típico de un entrenador, ¿no? Tener otro ingrediente más en la cocina, que sí. Eso a Aitor le gusta, pues para poder jugar más, ¿no? Y hacerte pues la mejor tortilla el día que no esté quedando bien la masa, pues sacas a Bacon y a lo mejor pues te metes 6 puntos seguidos de esos que hace de meter los cuernos para adelante y ir hacia canasta. Pero es que tenéis perfiles muy, muy similares en cuanto a estatura y tal, ¿no? Bueno, si no habéis encontrado un 3 más puro, pues yo creo que Bacon sí que os puede hacer esa función. Y luego hablaremos del fichaje estrella, que para eso he venido, para hablar de mi hermano. Pero ese a lo mejor sí que os puede ayudar más de 3, porque tiene un poquito más de envergadura, un poco, pero sí que a lo mejor puede encajar más. Pero ya os digo, Bacon yo espero segunda unidad y tercera, ¿vale? Que os saque esos 10 minutitos que sobran y que a lo mejor os saque de un tercer cuarto mediocre y ya está.
Tú sabes... Que no hay tercera unidad en Nueva York, ¿no?
Que con Tibbs no se juega más de 10 hombres, sí.
De hecho, casi bueno, que no hay segunda, ¿no?
Pues tendrá que esforzarse para jugar en la segunda. Ya os digo, yo me desesperaba muchas veces por su egoísmo, ¿eh? Porque no pasaba una bola aunque tuviera dos tíos encima. Pero había otras veces que tenías que decidir aplaudir y decir, bueno, ¿qué cojones ha sacado ahora que nadie la mete, ¿no? Y él se está metiendo para adentro y ha sacado un 2-1 o ha metido un tiro. Pero ya os digo que muchas veces era desesperante. Entonces, paciencia y espero que eso os juegue 10 minutos, 10, 15, 12 de media a lo mejor. Con lo que tenéis, no debería jugar más de 12.
Precisamente con lo que tenemos este año, sobre todo el año pasado, creo que a lo mejor ese descaro, ¿no? O ese estilo de juego de mamón, básicamente, como comentabas. El año pasado podría habernos venido bien, pero es que este año no creo que padezcamos de lo mismo que el año pasado. Creo que tenemos muchos más puntos que el año pasado y yo desde el principio, y no quiero dármelas de nada, pero lo veo un poco no sé, tengo que llenar un hueco aleatorio y he cogido a este tío aleatorio. También leí en un tuit de Tommy Beach, seguramente, que cuando Kemba y Bacon compartían tiempo en pista, los más menos de Kemba habían sido los mejores de su carrera, ¿no? O algo así, a lo mejor estoy sacando algo de contexto.
¿No
o no
era Kemba y Fournier?
¿No? No, era Bacon, era Bacon.
¿Sí? Ah, pues Kemba y Fournier eran Celtics, perdona. Vale, no, no he dicho nada.
Y creo que básicamente eso ha sido lo que ha hecho que elijan a Bacon, pero creo firmemente que es en esta temporada y con lo que hemos mejorado, repito, en cuanto a anotación, sobra.
Vamos a por la amiga, vamos a por la amiga.
Y, ahora. Y la amiga es nuestro vecino, del país vecino, Iván Fournier, que, no sé, en principio se ha adaptado bastante bien a la vida neoyorquina, ya está ahí a tope, se ha adaptado bien al enfrentamiento Knicks-Nets, con una gracieta para nuestro amigo KD. Y en redes está ahí muy a tope, muy Nick. Al margen de esto, que lo comento porque soy así de flipado, ¿qué nos cuentas de Iván Fournier?
Bueno, pues yo creo que Iván Fournier tiene que venir para volver a ser titular, como lo fue en Orlando. Con lo que tenéis, yo creo que os encaja en el quinteto de gente exterior con Kemba y con Barrett, ¿vale? Yo veo Barrett más 3, pero con Barrett y Fournier creo que, bueno, tendríais una amenaza exterior muy importante. Y olvidando su paso por Celtics, recordar a los Planetiers del sótano de Madison, que venía de hacer la mejor temporada anotadora en Orlando, 19 puntos, 19,7 de media, y yo creo que es un tío que le tenéis que dar minutos. En Boston, al final, saliendo de banquillo, pues no era lo mismo, ¿no? Salía con esa presión y no se acabó de adaptar y parecía que no sabía tirar. Cuando Fournier al final es un generador que tras el bloqueo directo, pues te puede penetrar, se puede parar y tirarte de 3. O sea, en Orlando había llegado a un nivel de confianza porque no había más, ¿no? Y decía, pues me las tengo que tirar yo. Y espectacular. Y muchas veces decías, joder, con Fournier, ¿no? Que lo que es capaz de hacer. Y lo hemos visto también en los mundiales con Francia y en los europeos. Sí. O sea, Fournier, cuando está con confianza, es un tío muy, 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 muy seguro y muy fiable. Sus porcentajes de tres, pues la temporada pasada no llegó al 40% en Orlando, pero en Boston, desde el banquillo, como tiraba menos, subió al 46%. Pero es que las últimas temporadas de Orlando era 41%, 39%, o sea, es un tío que con volumen, tirando 6-7 triples, es fiable. Y yo creo que viene a los Knicks para ser titular. Es un tío que en defensa parece que no, porque como es francés y tal, no es el típico americano atlético, parece que no es un tío defensor. Y el tío persigue al anotador del equipo rival, el tío se esfuerza, salta las ayudas, mete manos. Yo la verdad con Fournier estaba muy contento y creo que habéis hecho un fichajazo, de verdad. Podéis estar orgullosos del fichaje, porque aparte no sabía estas cosillas de prensa rosa de que se había adaptado ya a la cultura Knicks y que está soltando pullitas, y me encanta porque se lo merece. Le deseo lo mejor, al contrario de Aaron Gordon, que no le deseo nada en Denver, paso de él, pero Fournier sí que me supo mal cuando lo criticaban en Boston, porque no es fácil adaptarse a media temporada en un sitio.
Critican a todo el mundo, es una pasión.
Sí, claro, correcto. Es como jugar en el Bernabéu, ¿no? Hablando ahora de Voldemort, pero nadie encaja, ¿no? Todo el mundo se te echa encima. Y creo que en Knicks va a estar a gusto y aparte pues vais a ganar partidos y él va a volverse a sentir en su salsa, ¿no? Así que nada, Fournier a tope, es mi hermano, o sea, ha querido llevar siempre mi look, ahora se ha resistido, se ha echado implantes y ahora va de que tiene pelo. Y lo llevo un poco mal, pero bueno, le quiero igual y le deseo lo mejor. Larga vida a Fournier.
Madre mía, qué entusiasmo lleva a Francesc, que yo ya no sé si es de Orlando o es de los Knicks, ¿eh? Yo ya no sé a qué equipo pertenece.
Yo estaba mirando a ver cuántos años ha sido el Star Fournier mientras hablaba. Es una alegría porque, claro, nos sube el hype un montón y ahora ya me apetece mucho más ver a Fournier.
¿Pero lo veis titular o no? Porque yo eso lo he soltado y yo
sí,
no
sé. O sea, perfecto. Ya no es que lo veas, que yo creo que está firmado.
Cobra por serlo.
Okay. Digamos que el contrato lo lleva intrínseco. Si no sale de titular, al menos se va a cascar 30 y algo minutos por partido, ¿eh? O sea, eso está clarísimo.
Sí, pero de banquillo ya no es lo mismo. Ya sale con la segunda unidad, ya no, la defensa ya no ayuda igual a Barrett. Pueden estar más encima de él. Yo por eso lo veo de titular, ¿eh? Y creo que es un quinteto muy chulo. El Kemba Walker, Fournier, Barrett, tenéis a Randle y de 5.
Supongo que por Noel.
Este año. Noel o Mitchell, ¿no? Bueno. Y ojo con Jericho, ¿eh? Ojo con el elegido, el Mesías Jericho, ¿eh? Yo lo dejo ahí, que si lo tuviera en Orlando tendría mucho hype, ¿eh? De verdad.
A ver qué pasa, es que siendo tips, o sea, estoy de acuerdo contigo que a ver qué pasa con los jóvenes, porque bueno, a mí en el último sótano que grabamos, me pusieron por las nubes a los rookies que hemos drafteado y tal, tanto A como Aitor, y tengo un montón de ganas de verlo. Pero claro, siendo tips, dices, ostras, van a tener la oportunidad que van a necesitar. Va a haber un escenario durante el año en el que digan, bien lesiones, bien algún COVID, esperemos que no. Bien porque hay un bajón de rendimiento, alguien del equipo necesita descansar un tiempo, lo que sea. Hostia, ojalá, porque tener tanto joven, tan prometedores, que dicen que sí, que es el McBride, ¿no? Venía ahora escuchando un pod en el coche, otro pod, ¿vale? De Amigo de Planeta, que ponían a McBride por las nubes. Digo, ojo, macho, tío, es que todo el mundo habla maravillas de los rookies de los Knicks. Tengo unas ganas, así que a ver si es verdad y tienen esa oportunidad.
A ver, y que no juegue tanto Gibson y Noel. Es que al final yo creo que es de libro, ¿eh? Pero bueno, lo vemos nosotros, pero tips habrá. Al final...
Hombre, con Gibson puedo estar un poco de acuerdo, pero Noel, aunque nos haga ilusión que un tío como Jericho tenga minutos para ver qué es lo que puede dar, realmente le han pagado para contar con él. No creo que hagan eso.
Sería el primer movimiento de tan caro, ¿no? Hemos fichado a alguien o renovado, bueno, excepto la renovación de Rendell, ¿no? De ahora. Es el primer contrato de agencia libre, ¿no? Sería... que hacemos con un sueldo tan elevado en la era de Leon Rose, ¿vale? Entonces, es una apuesta clara. O sea, aquí se han arriesgado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dudo que se hayan arriesgado, o sea, habiendo sido tan prudentes hasta ahora y habiendo vigilado tanto en qué gastaban el dinero, en algo que a priori no hayan valorado muy bien, tanto con entrenador como con ingeniero financiero que tenemos en la casa y con Data Analytics, que sabéis que desde el año pasado en Knicks se ha creado el departamento de estadística avanzada, que antes no existía, ¿vale? Entonces, claro, dudo mucho que no hayan echado mano de todas las herramientas que tienen antes de darle la pasta a este señor.
Sí, está claro. Vuelvo a retomar Fournier, ¿eh? Vuelvo a retomar.
Bien, dale.
Fournier le está, ya es que me la ha puesto duro ya, Francesc. Ahora ya tenemos que hacer algo. A ver, Francesc, yo pregunta clara y concisa. Fournier viene a sustituir a Bullock. Está claro, ¿no? Lo tenemos claro. ¿Crees que algo podría hacer en defensa parecido a Bullock? Porque lo que me preocupa a mí es la defensa de Fournier. El ataque está claro de que es mucho mejor Fournier que Bullock. Pero claro, en comparación, quiero saber si realmente pierdo mucho el equipo con Fournier en defensa.
Uf, no me la has puesto rasa y al pie, ¿eh? Esta ha sido chunga. Pues, a ver, yo creo, quizá Bullock tiene mejores condiciones para perseguir, porque lo hacía, ¿no? Lo utilizabais para perseguir al tirador, ¿no? del juego exterior rival. Pero es que Fournier va a hacer lo mismo. Quizá no llega alguna, que a lo mejor Bullock hubiese llegado y tal, pero es que lo vais a tener. Si Tibbs se lo pide, él lo va a hacer. Va a perseguir porque es que lo utilizábamos.
Sí.
Defendía muy bien a los exteriores rivales. Y ya te digo que no era un problema, no era un agujero, ni... Es que, ya os digo, si no habéis visto bastante a Fournier, da esa sensación de que es un tío más parado, más lento, y que va, tiene un desplazamiento exterior bueno, persigue al jugador rival. Otra cosa es que venga con aires subidos y no tenga ganas de forzarse, pero con Tibbs parece impensable ser titular y no tener una buena actitud defensiva, ¿no? Por lo que yo te diría que, en general, Fournier te va a sorprender y os va a dar... Más garantías, al final el equilibrio en ataque y en defensa, es que os va a sumar mucho más que Bullock. O sea, el cambio es para bien, seguro.
Qué bien, porque hemos dado bastante más dinero a Fournier que lo que se ha llevado Bullock, ¿vale? Con Dallas, ¿no? Pero ya que te pones, por lo menos, joder, pues ese valor añadido, ¿no? De que estás comentando.
Sí.
Perfecto, Francesc.
Al final Bullock era un tirador, ¿no? Lo usáis de tirador con buen porcentaje, pero no generaba tanto con balón, con bote, pick and roll, ¿no? No lo he visto yo cuando he jugado contra Orlando. Pero, y Fournier sí te va a dar eso, te puede asistir, partidos de 5 asistencias, de 6 y más con lo que tenéis al lado, doblando balones a Randle, doblando balones a Walker, a Barrett, por lo que yo creo que es que vais a estar muy contentos. Ojalá nos veamos aquí de aquí 3 meses, en Navidad, celebrando el especial del sótano navideño, y podamos decir que Fournier es una realidad, ¿no? En los Knicks.
Yo es que es eso, es que lo tengo claro, ¿eh? Que realmente la comparación en arco ofensiva con Bullock, Fournier gana de paliza. Es decir, Fournier es un jugador que le das la bola en los últimos minutos y te va a generar él la situación de asistir o de meter en los puntos. Está clarísimo. Bullock eso no lo tenía porque era un jugador de catch and shoot, un 3-and-D de toda la vida. Entonces, realmente Fournier ahí ganamos mucho, pero la preocupación es esa en defensa. Y me dejas un poco más tranquilo. Pero bueno, sigo ahí hasta que no lo vea, no lo creo.
Os va a sorprender, Aitor. Ya verás, yo si tuviera que apostar, apostaría en que os va a sorprender, gratamente, en defensa.
Nos acordaremos para bien o para mal de Francesc cuando lleguemos a playoff. Y le hagan el 3 contra 1 a Render y a ver quién se la tira.
Yo quería ahondar un poquito en otro aspecto. No sé si... Durante la temporada pasada te diste cuenta y tal, ¿no? Pero se ha creado una cultura de familia, de todos a una, ¿no? Esa camaradería, ese Big 15, ¿no? Que decían. Y esa familia, ese compromiso, trabajando duro. ¿Cómo crees que Fournier o qué papel en cuanto a compañerismo y mentalidad crees que puede encajar? No sé, ¿crees que es el típico jugador egoísta o sea, qué no. tipo de jugador es, pero no en la pista, sino mentalmente? No sé si me
para. Para nada es egoísta, ¿eh? Yo creo que, bueno, ya lo has comentado tú con esas pullitas, ¿no? Que ya se ha implicado en cosas del entorno de los Knicks, con la rivalidad.
Sí, pero eso puede ir un poco relacionado con el propio ego del jugador. Claro. Yo a donde quiero ir es, se va a integrar en una plantilla que ha variado muy poco. Estaban ahí todos a una, todos como una piña y llega él.
Yo creo que se va a adaptar para bien y realmente va a crear ese entorno de equipo, porque al final es un tío que ha estado en Orlando pues 6-7 temporadas, que ha hecho piña, ¿no? Que ha vivido los momentos malos, ha intentado tirar para adelante. Yo creo que sí, que se va a sumar al carro y va a seguir con esta sinergia que habéis creado, ¿no? Esta buena sintonía, que al final es lo que te da las victorias, ¿no? Que el equipo vaya remando todos a una, que es lo que ha cambiado Tibbs en los Knicks esta última temporada. Y creo que Fournier viene para eso, para sumar al equipo, para ser uno más, y que va a encajar y va a hacer que el engranaje siga en marcha y mejor, ¿no? Al final yo lo que veo es que ganáis más con Fournier que sin Fournier.
Cada vez que habla Francesc, rascamos otra win, ¿sabes? En regular season, y nos acercamos más a los Nets.
Las Vegas van sumando, vais subiendo posiciones cada vez que hablo yo.
Pues fíjate que yo tenía otra concepción, no sé si le pasa lo mismo a mis pompis del sótano. De Fournier quizá le veía algo más chupón, un poco descuidado en la selección de tiro, que no tenga el IQ necesario, sino como diciendo que no le da importancia al momento de la selección de tiro por eso, porque es un poco chupón, ¿no? Y dudaba a nivel defensivo. No sé, ahora, pues bueno, sabiendo que tú has visto muchos partidos de Orlando, no solo los que veo yo de playoffs contados y tal, ostras, pues me quedo más tranquilo y entiendo más el fichaje, que era algo que yo no acababa de entender, pero ahora lo entiendo mucho más.
Ya, ¿para qué más puntos, no? Si ya tenéis otros tiradores y tal. No, es que Fournier es completo, parece que no, pero sí, ha llegado a una madurez. Ya vais a ver, o sea, estoy esperando a que pasen los meses y me digáis. Sí.
Es que el problema lo tengo con Francia. Y claro, al ser siempre la rivalidad España-Francia, y lo he visto muchísimo jugar con Francia, más que en la NBA, me cuesta quererlo todavía, ¿eh? Entonces, ese amor-odio todavía, no llego a quererlo.
Hay que apartar eso. Ahora es un Knickerbocker, ¿no? Y hay que quererlo, abrazarlo. Y nada, oye, que esté contento y que os juegue bien, que no tenga problemas de espalda, que eso sí que los ha tenido. Muchos back spams a lo largo de los últimos años. Y esperemos que se cuide y esté sanote, ¿eh? Que su historial, menos la temporada 18-19 que jugó 81, el resto pues siempre son 60s, ¿eh? 60 y tantos. Sí. Siempre se pierde alguna rachita de un mesecito por back spams y cositas raras.
Yo creo que se pierdan un mes, pero que no impacte demasiado en el devenir del equipo y que para playoffs suelen estar disponibles, yo, bueno, lo sobrellevo como aficionado, ¿sabes? Otra cosa es que, tipo Kyrie Irving, que, joder, es que el pobre, es que llega al playoffs y es que se cae casi siempre, es que en cuanto tiene que dar ese plus físico, se rompe. Y eso sí que me da más rabia como aficionado porque te quedas sin disfrutar del jugador.
Yo ahí en los playoffs sí que tengo malas noticias, porque en Orlando los dos años de playoff bajó un poquito prestaciones, bajó a los 12 puntos de media en playoff, claro que delante tenían a los mejores del este, ¿no? Primer año Toronto, el siguiente Milwaukee, pero bueno, bajó en porcentajes de tiro y bueno, pero bueno, este último año en Boston, por ejemplo, con un equipo un poquito más equilibrado, ¿no? Con más armas ofensivas y él más liberado de presión quizá que en Orlando, pues sí que mantuvo números, ¿no? Estuvo en 15 puntos y 43% en triples, que eso es lo que podría hacer con vosotros, ¿no? Jugando 30 y tantos minutos en playoff, con la atención de la defensa en otros jugadores más pros como Randle o Walker, y que el tío os genere. Y... O sea que, bueno, yo no me preocuparía. Yo creo que de los Knicks del año pasado a los Knicks de este año hay como un subidón, un peldañito. Si el año pasado yo ya os decía que os veía entre los cuatro primeros, pues este año lo mantengo más, ¿no? Factor campo, sí o sí, todo el año luchando por ello. Tenéis plantilla, confianza y entrenador para ello. O sea que...
Detrás de los Orlando, ¿no? Está claro, ¿no? Pero Orlando queda tercero y no es cuarto, ¿no?
No. La ilusión... En Disney los sueños se hacen realidad, pero todo a su debido tiempo. Entonces, ahora estamos ahorrando para poder hacer ese pedazo de viaje a Disney World y lucirnos en playoff. De momento no toca. Toca disfrutar de Jalen Suggs, de los rookies, y ver que van creciendo juntos, ese bloque de jóvenes que tenemos... Y algún día nos volverá a llegar, espero, y confío. Como le ha llegado a Atlanta, como le ha llegado a los Bulls, como ahora se está llegando a vosotros. Bueno, en la NBA la suerte es que todo es cíclico, ¿no? Y si no haces las cosas muy mal, pues tarde o temprano vuelves a tirar para arriba, ¿no? Hay que acertar con algún chavalillo. Creo que hemos acertado con Sachs y ahora falta que el resto le acompañe. Vamos a tener esa confianza. A ver, este año me toca disfrutar de los equipos de los amigos, creo.
Muy bien, pues no sé.
Yo, si no queréis preguntarle nada más, yo estoy. ¿Eh?
¿Estás satisfecho, saciado?
Sí, sí, claro, nos ha dejado el hype súper arriba ahora mismo.
Claro, claro. Está tan arriba que casi es mejor decir, pero sé, te queremos un montón, eres bienvenido. Ojalá tengas una buena temporada con Orlando.
A ver qué poner en comentarios desde el flipado de la Mela. Ya le temo a los comentarios que puede haber en iVoox esta semana. Pero bueno, ya sabéis cómo soy, yo encantado. Y si suelto alguna gamba, pues pediré disculpas a fin de temporada y ya está, tú. Pero sabéis que lo hago de corazón y os deseo lo mejor. Sois como mi segunda familia, yo siempre tengo el corazón Knickerbocker ahí dentro. Así que ojalá os vaya bien y os vea sonreír este año más que el anterior, que ya disfrutasteis. Y os toca vivir lo que estáis viviendo.
Muy bien. Estuvo por allí, pues, poco más tengo que decir. Así que Orlando es también nuestra casa.
Pues con una sonrisa es como me voy yo, porque como decían, el hype está por las nubes. Resueltas algunas dudas, muchas gracias, Francesc. Nos veremos pronto, porque si Fournier va bien como si va mal, te llamaremos para que vengas para decirte bien o decirte, nos has engañado.
Perfecto, acepto la invitación. Aquí estaré dando la cara para bien o para mal, sin problema.
Y cosas así. Así que muchas gracias, tío, y hasta la próxima.
Un placer, chicos.
Un abrazo
a todos los planetiers.
A tu net.
Adiós.
Y de Orlando, pues nos vamos a Boston y vamos a repetir la operación con otro de los pequeños continentes de este planeta NBA, con otro insider, en este caso, de los Boston Celtics. Damos la bienvenida a Luca Santos. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer visitar el sótano. Tenía muchas ganas de estar por aquí, la verdad, en este lugar magnífico y con tanta historia en el mundo del baloncesto. Venimos del Garden al Madison y de lujos está aquí. Gracias por invitarme.
Bienvenido. Y igual que hemos hecho con Francesc, pues vamos a hacer un poco lo mismo contigo, ¿no? Hemos traído para que nos cuentes un poquito sobre dos jugadores que tenías en tu equipo y ahora tenemos nosotros en el nuestro. Y para empezar, vamos a empezar con Fournier, vamos a dejar el plato fuerte para el final. Lo primero, ¿qué me cuentas de Fournier? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu opinión?
Fournier, llegó a mitad de temporada, jugó 16 partidos de temporada regular con Celtics. No sé si sabéis que empezó muy mal, el primer partido fue desastroso por parte de Fournier, sí. No metió una. Yo creo que como toda la temporada de los Celtics tuvo muy mala suerte. Porque fue un jugador que cuando llegó entró en protocolo COVID, estuvo como 10 días o 15 días en protocolo COVID, luego jugó dos o tres partidos y luego cogió el COVID. Y estuvo otros 10 o 15 partidos sin poder participar. Así que realmente de temporada regular, lo que os comentaba, jugó 16 partidos. Y bueno, con unas medias de... jugó casi prácticamente 30 minutos por partido, con 13 puntos, 3 rebotes, bueno, asistencias. La verdad es que me sorprendió para bien lo de las asistencias, porque me esperaba un jugador más anotador, más generador, más buscar sus tiros para él, pero sí fue capaz de encontrar a compañeros jugando. Y...
te doy una pista ya.
Y bueno, venía eminentemente como jugador de segunda unidad, pero por desgracia tuvo que jugar de titular prácticamente todos los partidos, porque se lesionó la muñeca Jaylen Brown, fue un desastre absoluto, Kemba con sus rodillas, que hablaremos después, etcétera, etcétera. Entonces Fournier tuvo que ser titular prácticamente todos los partidos. Así que no vino a desarrollar el rol que inicialmente se esperaba, que fuera tener un tío que nos meta entre 15 y 20 puntos desde el banquillo, que el año pasado no teníamos nada de eso. Luego en temporada...
15-20 puntos desde el banquillo, eso es dinamita, para cualquier banquillo. O sea, está muy bien.
Eso es dinamita, pero básicamente fue lo que estuvo haciendo de un modo bastante habitual en Orlando. No es que fuera un titular consistente en Orlando, yo creo que estaba ahí, a caballo. Era como el jugador número 5.5, por decirlo así.
Vale.
Entonces, siempre estuvo ahí. Desde la temporada 2015-2016 estuvo por encima de los 15 puntos. Y no con malos porcentajes, la verdad. Entonces, los que hemos visto algún partido de Francia, vemos que es un jugador con galones, es un jugador que no le tiene miedo a la bola, que busca la bola, que no se esconde. Y eso, en ataque es muy interesante. Luego otra cosa es en defensa. En defensa también es un jugador muy blando, es un jugador que tiene carácter, la verdad, y le pone intención, pero yo creo que su físico no le da. Claro, nosotros también lo tuvimos que emparejar mucho tiempo, sobre todo en playoffs, que es donde más se te ven las costuras a nivel defensivo, con Durant, y claro, ante eso no hay nada que hacer, y quedas demasiado Durant, expuesto.
El único que no queda mal es PJ Tucker, ¿eh?
contra Durant tiene algo que, por lo que será recordado, durante muchísimos años, Iván Fournier, no sé si sois conscientes de lo que hizo, en el segundo partido de playoffs, él jugó los 5 partidos de playoffs que jugaron los Celtics esta temporada, los jugó, y antes de contar esa anécdota, jugó muy bien esos partidos de postemporada, ¿no? Porque subió 2 puntos y pico de media, se fue a 15,4 puntos por partido, bajó 3 asistencias por partido de media, pero sus porcentajes fueron muy buenos. Tuvo un 43,3% en triples y un 43% en tiros de campo. Así que números a nivel ofensivo tremendos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se ve que es un jugador, lo que os contaba antes, ¿no? Que no le tiene miedo, que no le tiembla la mano, que la presión a ese nivel no va con él. O sea, él juega y si la tiene que meter o si tiene que tirar, la va a tirar. Y no tiene esa ansiedad o esos nervios, como se ve otros jugadores que efectivamente bajan sí. rendimiento. Él no es así. Él, de hecho, lo sube en playoff. O por lo menos en la pequeña muestra que nos dio en Boston esta temporada, pues así fue. La historia es que ya en el, si no recuerdo mal, fue en el segundo partido, ya perdíamos la serie 1-0 y perdíamos casi de 20 en el segundo partido, no sé si os acordáis, en una defensa que le está haciendo precisamente Fournier a Durant, en el que Durant pierde la bola, sí. le pitan falta a Fournier, que fue muy dudosa. Entonces Fournier le empieza a decir al árbitro que no fue falta. Y Durant, cuando vuelve de fuera, le dice algo, pasa por el lado de Fournier, le dice algo, y Fournier se encara con Durant y le dice algo así como cállate la boca, bueno, con otras palabras obviamente, y termina mirándole a los ojos de un modo agresivo y le llama bitch en su cara, ¿no? Entonces eso fue
playa, le llamó playa.
Sí, le llamó playa. Pero
si no lo hubiésemos visto, si no lo hubiésemos visto en playoff, que también, y no lo recordásemos, como yo, que tengo una memoria bastante desastrosa, ya se encargaron las redes sociales relacionadas con los Knicks de poner esa imagen en cuanto se hizo oficial. Sí, sí. Porque, claro, nada nos gusta más que guerreros, y más en contra de los del otro lado de la orilla.
Del otro lado del puente, ¿no? Pues sí, es un tío que ahí se vio que tenía muchísimo carácter, que no se amilana delante de, desde mi punto de vista, ahora mismo el mejor jugador de la liga, probablemente con Curry. Así que bueno, os lleváis un jugador que tiene un par de huevos, básicamente. O sea, en ese sentido, bien, yo creo que Thibodeau va a tener que trabajar mucho el aspecto en el que es muy relevante en esta liga, que es en el aspecto defensivo. A ver cómo esconde a Iván Fournier y a Kemba Walker. Pero bueno, yo creo que vosotros con Thibodeau a ese nivel estáis tranquilos.
Yo quería preguntarte por ahí, por el hecho de que, como has visto defender a Fournier, y como antes decías, de que las ganas las tiene, pero el cuerpo le falta y no tiene la aptitud como para, ni aptitud ni actitud a lo mejor para poder defender. Claro, en estos Knicks, ¿cómo encajaría o cómo lo encajarías tú? Supongo que algún partido de los Knicks de la temporada pasada viste jugar contra Celtics y tal. Claro, somos un equipo defensivo o que se basa mucho en la defensa y a partir de la defensa vamos al ataque. Se supone que con un Fournier más libre se generará el mismo y generará para los demás. Pero claro, en defensa, ¿cómo lo ves?
Yo creo que no tiene aptitud. Yo creo que actitud sí la tiene. O sea, por lo menos en Celtics, en ciertos momentos se vio que tenía ganas o intención de. Otra cosa es que su paso lateral, su movimiento lateral no es explosivo, es relativamente lento en pasando los bloqueos, le cuesta pasar esos bloqueos. No tiene una capacidad de salto, ni intimidación, ni tiene una envergadura muy grande, entonces le cuesta llegar a puntear esos tiros. Entonces yo creo que va a ser una labor ardua la que tenga vuestro entrenador. Yo no sé qué equipo vais a poner de entrada. Supongo que no distará mucho del Kemba Walker, Fournier, Barrett, Randle y Robinson. Supongo que irán por ahí los tiros.
Sí, al principio sí. Seguramente entrará Noel, o eso es lo que hizo la temporada pasada. Y cuando Mitch le quite el puesto, entonces pasará él. Pero yo creo que de primera saldrá Noel.
Claro, porque Mitchell viene de una lesión gorda, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno.
Bueno, se ha perdido bastantes partidos, sí.
Otra de sus lesiones. O sea,
Otra de sus lesiones. Claro, entonces, ahí vais a tener un medio jugador.
Mira, tío, es que nos estamos cargando a Barrett.
Vais a destrozar a Barrett en defensa.
Vamos a quemar a Barrett en defensa, a bailar con la más pez. Está clarísimo. Es
que nos queda otra.
Porque no queda alineación, no queda otra. Entonces, luego le pediremos que en ataque, las isolations que se tiene que estar haciendo, jugada sí, jugada no, cada vez que le llega el balón, que también las meta y haga 2-1 y le criticaremos cuando no lo consiga. Entonces, bueno, hay que valorarlo todo en su justa medida también.
Yo, es eso. Bueno, yo creo también que hay que ser un poco optimista, porque es decir, cuando llegó Randle el primer año, cuando estaba con Fizdale y Mike Miller, yo creo que nadie de nosotros al año siguiente hubiéramos jurado ver defender a Randle, ¿eh? Y defender como ha defendido este año. Entonces, ¿podemos sacar un buen defensor de Fournier y Kemba Walker? Tips dirá.
Es el sistema lo que manda, más que la persona.
Eso es. A eso iba. La pregunta que yo le quería hacer es cómo lo ve en defensa colectiva. Porque realmente estamos poniendo el foco en defensa individual. Y también has puesto a Kevin Durant, que ya me gustaría a mí ver a Bullock defendiendo a Kevin Durant. También te lo digo.
Ya, pero bueno, yo lo veo muy complicado esconderlos, ¿eh? Obviamente,
yo te hablo de Fournier, realmente. De Kemba ya creo que tenemos claro y ahora nos metemos en más faenas, si quieres. Pero ¿no crees que a nivel colectivo, o sea, que tenga suficiente IQ o conocimiento del baloncesto y la seriedad como para aprender un buen sistema colectivo?
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que tiene claro que va ese tipo de equipo y que se pone las pilas a nivel defensivo y más en lo colectivo que en lo individual, porque en lo individual las limitaciones que tiene, supongo que los Knicks lo tienen claro también. Entonces, supongo que Thibodeau, al irse a por él, tendrá claro cómo protegerlo, ¿no? O sea, o dónde colocarlo para que esas lagunas defensivas no os penalicen demasiado. Y más teniendo a Kemba. Es que a mí el problema de Fournier no es Fournier en sí mismo, porque Fournier bien rodeado defensivamente, desde mi punto de vista, no es un problema. Porque un entrenador como Thibodeau ha demostrado por activa y por pasiva que puede esconder defensivamente a un jugador como Fournier. El problema es que tiene que esconder a dos. Y uno de ellos es muy complicado de defender. Y nosotros lo hemos visto, ¿eh? Es cierto que es un gran ladrón, que se anticipa, que tiene esa capacidad de lectura de pase y en ese sentido tiene como highlights defensivos a la hora de, pues eso, de robar bolas, de deflections y luego también de robar faltas en ataque. Es capaz de anticiparse y robar muchas, bastantes faltas en ataque Kemba Walker, ¿no? Pero luego, en juego posicional, ahí es muy difícil de esconder. Y nosotros lo vimos por activa y por pasiva, como por ejemplo Brooklyn se iba a Kyrie prácticamente se iba al poste bajo buscando a Kemba, y si no buscaban, bueno, los bloqueos para emparejarse quien fuera con Kemba. Uh-huh. Y eso es muy difícil de esconder. Obviamente, si Kemba está en el campo, Fournier no va a ser tan evidente, no va a ser esa laguna defensiva, va a ser Kemba. Entonces, bueno, a ver cómo. Yo tengo mucho interés en ver cómo lo resuelve Thibodeau, porque obviamente estamos hablando de élite a nivel defensivo, vuestro entrenador, sí. Así que.
Sí, sí. Estamos todos muy interesados, de hecho, porque yo creo que nadie tiene la clarividencia suficiente o la confianza suficiente como para decir esto va a ser así, ¿no? Es que son dos personas o dos jugadores con unas carencias en defensa, diferentes probablemente cada uno de ellos, pero al final son carencias, ¿no? Y que tienes que suplir con un sistema colectivo que, claro, hostia, milagros tampoco puedes hacer, ¿no? Al final algo puedes tapar, pero el entrenador rival ciego no es.
No.
Está claro. No. Yo antes de pasar a hablar definitivamente de Kemba Walker, quiero hacerte una última preguntita de Fournier. Contrato de Fournier, 4 años por 80 millones, es decir, 20 millones al año. ¿Te lo hubieras quedado para tus Celtics?
En Los Orgullosos lo hablamos muchas veces, sobre todo Pablo, que es el que lleva las cuentas, por decirlo así, es el administrativo, es el Mike Zarren del podcast, del programa. Tenía claro que íbamos a hacernos con Fournier y dio sus explicaciones de los movimientos que hicimos el año pasado, de deshacernos de Tice para crear el hueco, etc, etc, etc. Pero después pasó la debacle o el tremendo terremoto que hubo en los despachos de Boston, y vimos como lo que tenía en mente Brad Stevens era completamente diferente a lo que tenía Danny Ainge. Yo... Si repasáis los podcasts, no lo tenía claro. No tenía claro que Boston tuviera que o fuera a saco por Fournier. Tenía mis dudas. Yo decía, por 15, va, por 15 el año, pero por 18, 19, 20, a mí me daba un poquito de miedo. Sobre todo sabiendo que teníamos que renovar a Smart y a Robert Williams.
Sí, yo creo que si ves el movimiento desde lejos que hizo Magic, la reconstrucción, yo creo que Celtics fue inteligente y aprovechó ese movimiento para recibir a Fournier y jugar su baza en playoffs y demás, y prácticamente se iba a subir a la parra y Orlando no le iba a renovar y otros difícilmente. O sea, cogiendo un poco de distancia de la situación, ¿eh? Si se hubiese hiper mega salido en playoffs, igual hablábamos de otra cosa, pero...
Claro. Que no lo hizo mal en playoffs, ¿eh? Yo fue de los jugadores que más me agradó de nuestro equipo, obviamente Jason Tatum, pero luego probablemente fue el de los más destacados, que por decirlo de algún modo fue de los que más sano llegó a playoffs de Celtics, ¿no? Pero bueno, claro, estábamos hablando de que Fournier vino por la trade exception famosa de Hayward,
sí.
Y que invertir esa pasta en él y no el otro, y ya habíamos hablado, es que tenemos que renovarlo, por lo tanto esa excepción igual no nos sale tan bien. Bueno, al final con lo que quedaba de excepción vino George Richardson, entonces bueno, yo creo que no nos salió mal del todo la cosa, pero bueno, éramos el equipo que teníamos más excepciones y vemos que al final una excepción tampoco es tan, no es la panacea. Entonces, yo realmente, para el banquillo es un jugador que es, desde mi punto de vista, de los más interesantes de la liga.
Claro.
Pero reconociendo que tiene ese déficit a nivel físico que le penaliza bastante en defensa. Entonces, nosotros también somos un equipo que hasta la última temporada, que hemos sido los 13 o 14 equipo en rating defensivo, siempre estábamos del top 5 para arriba en las últimas 7 temporadas. Entonces pegamos un bajón muy grande a nivel defensivo. Sí. Y en parte a muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que Fournier en ese sentido tampoco nos ayudó a mejorar. Tampoco creo que sea obviamente la causa de ese bajón. Tampoco lo es Kemba, ¿eh? Yo creo que ha sido a nivel colectivo todo lo que ha pasado y bueno, yo creo que Brad Stevens tenía muy claro cuando llegó al despacho que tenía que mejorar a nivel defensivo el equipo, y yo creo que los movimientos que ha venido haciendo, excepto el de Scanter, pues el resto de movimientos realmente sí que van enfocados a una mejora a nivel defensivo.
Kemba, sustituto de Irving. ¿Hizo buen papel en los Celtics?
No. No lo hizo. No lo hizo, obviamente, por lo que le pasa. Si miramos, si echamos la vista atrás y empezamos a ver estadísticas de Kemba Walker, el año antes de venir a Celtics, 2018, jugó 82 partidos. Y jugó una media de 35 minutos para 26 puntos por partido, 4,5 rebotes y 6 asistencias, con 1,2 robos. Entonces, Celtics traía a ese jugador. Traía a un All-Star, traía a un jugador que sabíamos que defensivamente nos iba a penalizar, pero era un jugador que nos aportaba puntos, que nos aportaba electricidad, que nos aportaba mucha energía. Un base bastante veterano, con mucho conocimiento de la liga, con ganas de estar en un proyecto ganador, todo eso. Y llegó a Celtics y se fue a la mierda. O sea, de 82 partidos jugó 56.
Sí.
De 26 puntos pasó a 20. De 35 minutos bajó a 31. Bajó en rebotes, bajó en asistencias, bajó en robo, bajó en todo. Pero el problema no es que bajes, porque claro, tú al final estás en Charlotte Hornets, que tú eres la estrella, y tú te lo guisas y tú te lo comes, y llegas a Celtics, donde tienes a los Jays, que tienes que, como dijimos en esa primera temporada, Kemba ha sido muy inteligente y ha dado un paso al lado para compartir más la bola con los Jays. Él sabe que si quiere ganar tiene que involucrar a los otros dos. Vale, perfecto. Pero ya fueron las sensaciones. Y de repente lo de la rodilla. Lo de la rodilla fue un jarro de agua fría. Ya veníamos de la putada que nos hizo Irving, de lo que pasó con Horford, de la lesión tremenda de Hayward. O sea, veníamos de teníamos el super mega proyecto. Os recuerdo que teníamos a Irving, Rozier, Marcus Morris, Gordon Hayward, Al Horford, los dos Jays y Smart. O sea, fijaos que...
Me veía los partidos de Celtics, a mí me gustaba, los veía bastante pepino, o sea, los veía bastante contender. O sea, estaban a un año bueno de todos.
Buah,
de llegar a final de NBA, yo lo veía clarísimo.
Sí, aparte teníamos pues un Horford con 3 años menos, con Gordon Hayward... tremendísimo ese All-Star con Utah, espectacular a nivel físico, un equipo que movía la bola increíble, creciendo los Jays, sobre todo Tatum, ya se le veía, con un jugador que acababa de ganar la NBA, Irving, o sea, superestrella, y de repente pasa lo que pasa. Primer partido, se rompe la pierna Hayward y empiezan los problemas con el hombro de Irving, y al final pasa lo que pasa y se desmonta todo el Cristo este que habían montado. Entonces, bueno, Kemba viene a sustituir a ese Irving, y claro, sabíamos que defensivamente era un jugador pues pequeñito, un 83 mide, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es pequeño.
Y que físicamente es un jugador muy liviano, pero bueno, sabíamos que nos podía aportar muchísimas de las cosas que necesitábamos en un base. Que no es un base que genere es un base más anotador, más tirador, sí. que se genera sus tiros, aunque sí tuvo la capacidad de tratar de involucrar al resto de sus compañeros. En ese sentido sí que hay que...
Es decir, que quizá perdíais el talento y el dribbling de Irving, que es, me parece, top de la liga, pero ganabais esto justo que acabas de comentar, ¿no? Y luego imagino que es otro ambiente en el vestuario, que no sé si era verdad más digamos, rumorología, ¿no? Y en el burladero de que había muy, muy mal rollo entre jugadores, que probablemente yo creo que hay más twitterismo ahí metido, si se me permite la expresión, que realidad, porque probablemente entre jugadores se digan las cosas a la cara. Me consta que Marcus Morris, por ejemplo, e Irving tuvieron sus palabras y tal. Pero bueno, yo creo que una vez de igual a igual se dicen las cosas, se aclaran, se sabe cada uno cuál es su postura y ya está, y se sigue para adelante. Y es más de cara a los medios, ¿no? Que había un pollo ahí. Y yo creo que aportaba eso que decías tú, ¿no? Creo, ¿eh? Luego fue muy disruptivo, ¿no? Y tomó varias decisiones que hicieron que, como se dice en Cataluña, partieron peras Irving y la franquicia, ¿no? Y salió un poco por la puerta de atrás. Pero yo creo que con Kemba eso era mucho más difícil que ocurriera, ¿no?
Sí, Kemba tiene otro talante, es un jugador más de equipo, es un jugador que muy rápido tuvo muy buena conexión con prácticamente todos los jugadores del equipo. Tiene una tremenda relación con Grant Williams, de hecho. Grant Williams pasó el confinamiento viviendo en casa de Kemba.
¿Ah, sí?
Sí. Y bueno, pues eso, muy bien con Smart, muy bien con los Jays. Pero el problema de Kemba no era ni su energía ni su sonrisa. A mí hubo ciertos momentos que me desquició su sonrisa, la verdad. Porque sí, íbamos perdiendo de 20 y seguía sonriendo. Digo, tío, un poquito de mala leche, pero bueno, es su manera de ser. Y yo estaba fastidiado y veía a todos con las caras así de mala leche y veías a Kemba sonreír. Y es, estás en otra sintonía, colega. Pero bueno... esa lesión crónica degenerativa en esa rodilla, yo espero, quiero y le deseo a Kemba lo mejor, y espero que pueda llegar a hacer ciertos o tener una consistencia como tuvo ciertas fases en Boston Celtics, pero fueron fases muy cortas, muy muy cortas, porque si os quedáis con los últimos playoffs de Kemba, yo me acojonaría, porque jugó, sí. lo tengo por aquí, que le eché un vistazo, tiene un 17, jugó 3 partidos de 5 y bueno, 31% en tiros de campo y 17% en triples.
Pues estaba bien, yo creo que no estaba para jugar, no sé qué opinas tú, Luca, pero...
Kemba jugó muchos partidos sin estar para jugar. Se perdió los 15 primeros de temporada también por historias y luego no jugó los back-to-backs. Me sorprendió mucho la rueda de prensa, que la vi de Kemba cuando lo fichasteis, que le preguntaron si iba a jugar los back-to-backs y nos estaba como sonriendo, no sabía lo que decir, y saltó Thibodeau y dijo, lo va a jugar todo, algo así, dijo. Y a mí me asusta mucho.
Le preguntaron y yo creo que tampoco para no meterse donde no tocaba todavía, dijo, lo que diga el entrenador, pregúntale a él, ¿no? Y ya que estaba positivo, ¿qué va a decir? Pero vamos, si tiene esa idea, a mí eso me preocupa bastante y aquí hemos comentado siempre realmente que no debería jugarlos y que entre Kemba y Rose realmente deberían ocupar el tiempo de un base. No extenderse demasiado, ¿no? Porque tampoco... Rose, por ejemplo, tampoco está para...
Es que yo creo que ahora mismo Kemba darle más de 25 minutos por partido es matarlo.
¿Cuántos back-to-backs tenéis? Porque nosotros somos los que más tenemos de la liga. Y los Lakers los que menos. No sé si lo sé. Pero bueno.
No lo sé. No lo he mirado. Creo que... ¿Qué tenéis? ¿13? ¿14? ¿15?
Nosotros 15.
Y, hostia, a mí me suena que Knicks 13.
13 me suena a mí, me suena un montón.
Y Lakers 12.
Lo estoy buscando, ¿eh?
Con la iglesia hemos topado, ¿no, Luca?
No vamos a entrar ahí, tienen que cuidar al geriátrico, joder. Pero bueno, yo no contaría con que Kemba jugara los back-to-backs, ¿eh?
Yo tampoco. Y de hecho, yo le he hecho alrededor de, siendo, digamos, intentando ser o procurando ser lo más objetivo, teniendo en cuenta su lesión, su edad, y que habría que cuidarle porque se supone que Knicks entrará en playoffs y tal, yo le auguro en regular season alrededor de 50 partidos. Sin lesión. Es decir, por cuestiones de load management, ¿no? El que está tan de moda lo de así tipo kawaii, ¿sabes? O sea, una cosa así... Claro, y esto significa muchas cosas. Significa muchas cosas. Que será base titular, pero no lo será en realidad. O que el segundo base que necesitamos tiene que ser muy potente. Que tenemos a un Derrick Rose que en principio pues puede dar, puede cumplir ese perfil. Y que no tiene que haber problemas de ego, ¿no?, en el vestuario con estos temas de ahora yo, ahora tú. Entonces, bueno, ya se verá, ¿no?, la química sobre todo que se genera, ¿no?, cuando Kemba. No sé qué opinan los demás en el sótano, si respiran el mismo aire que yo con Kemba o si por el contrario ellos ven otro número de partidos.
Yo te diría que no, ni siquiera he pensado cuántos partidos veo. Simplemente creo que hay que cortarse, que no pueden explotarlo. Backs to backs ya te digo que no debería hacerlo. Y si todo lo que has dicho, 25 minutos, yo te diría, te diría incluso 20.
Bueno, 20 por partido, ¿eh? O sea, si no te pronuncias en cuanto al número de partidos, ¿no?, pero minutos, ¿crees que alrededor de 20?
Yo creo que para que todo vaya más o menos bien, porque hay que recordar que, como bien ha dicho Luca, que es crónico y lo de degenerativo yo no lo tenía interiorizado, pero...
Sí, sí.
Por confirmar, 13 back-to-backs, ¿eh?
Sí, me leí digamos el informe médico que está por ahí publicado de Kemba, bastante largo, el análisis que se hace, y era, creo que lo puse en un grupo de WhatsApp, que en los que estamos unos cuantos Knickerbockers ahí, y era para echarse a llorar, ¿eh? O sea, realmente pinta mal. Entonces...
Sí, se hizo un tratamiento de células madre, mucha gente a nosotros nos comentó, es lo mismo que se hizo Nadal y mira qué bien volvió. Bueno, claro. Vale. Yo... Y aparte a mí me asusta mucho Thibodeau, porque Thibodeau es un entrenador que exige y exprime a los jugadores al máximo. Entonces, bueno, yo si tenéis claro, y Thibodeau tiene claro que de Rose y Kemba tiene que sacar un base para la segunda unidad, por decirlo así, tenéis a Quickly, bueno, yo creo que tenéis ahí dos bases sacados de tres jugadores muy interesantes. Pero claro, me cuesta creer que solo vaya a jugar 20 minutos cuando pueda jugar, ¿eh? Porque los partidos que jugó Kemba en Boston se iba a 30-31 minutos los que jugó. Entonces no sé si aceptará menos Kemba, porque jugar 20 minutos implica que sus números van a bajar estrepitosamente. Entonces pues, no lo sé.
Es lo que jugaba más o menos, creo que 21 por ahí, el Elfrid Payton. Y acabó siendo suplente en playoffs.
Bueno, pero
¿qué más porque no aportaba nada, tío. No.
Sí, aportaba,
yo, de todas formas quiero matizar que es lo que yo creo que se debería hacer, teniendo en cuenta la lesión. Claro. Lo que vaya a pasar, dudo mucho que vaya a pasar esto que estamos comentando. O sea, todo indica zumo de Kemba. Pero a ver cómo, porque tienen que tenerlo en cuenta y últimamente están teniendo decisiones objetivas, ¿no? Entonces creo que tendrán que tenerlo en cuenta y trabajar en ello. Y la idea es esa, entre Rose y Kemba tienes un base. Luego ya en playoff, si los quieres exprimir para sacarle todo lo que puedas, bien. Pero tienen que tener esa visión, ¿no?
Yo no descartaría verlos jugar minutos juntos, ¿eh? Porque Kemba no es un mal jugador sin bola, ¿eh? Es un jugador que se busca bien los bloqueos, tiene esa salida de bloqueo y tiro que, bueno, si está bien esa rodilla, pues es una amenaza muy importante. Entonces tampoco descartaría ver a Rose y a Kemba compartir minutos en cancha. Pero yo no cortaría la progresión de Quickly tampoco. Entonces, claro, ahí tenéis que gestionar esos minutos y esos egos. Yo no sé cómo estarán el de Rose ni el de Kemba, pero bueno, yo tengo claro y supongo que él será consciente de lo que tiene y se dará cuenta de que o está sano o él no puede pretender ser titular de un equipo con intenciones de avanzar en playoffs, visto lo que hizo el año pasado con Boston. Entonces, o lo que dice va, o se cuida y el equipo, el cuerpo técnico y médico lo cuida y lo mima, o en postemporada lo va a pasar muy mal. Y los Knicks lo van a pasar muy mal si no lo cuidan. Y si lo exprime, porque sabemos que Thibodeau agarra 7-8 jugadores como mucho y a morir con ellos. Entonces yo creo que va a tener que cambiar un poquito esa rotación y esa dinámica si realmente quiere llegar con Kemba sano a los momentos que valen. Pero bueno.
A ver, lo que está claro es que sobre el papel y si se mantiene sano, es un buen fichaje. Y debería de aportar todos los puntos y todo el clutch que nos faltó el año pasado en los Knicks.
Claro. Es que tenéis a Kemba, que al final es un jugador que si os juega esos 20-25 minutos y está al 80%, es un jugadorazo por ese sueldo. Claro, vosotros lo tenéis por 9 millones. Nosotros lo teníamos por 34 y subiendo. O sea, claro, Kemba con 34 y subiendo, no. Kemba con 9, sí, yo lo quiero en mi equipo. Claro, tenéis que verlo desde esa perspectiva. Sí. Yo trataría de verlo desde esa perspectiva. Es un jugador que me está cobrando 9 millones. ¿Qué jugadores están cobrando 9 millones ahora en la liga que sean mejores que Kemba? Ninguno. Bueno, vale, los rookies. Vale, pero jugador ya veterano que te pueda aportar lo que te aporta Kemba si Kemba está, pues eso, al 80%. Yo creo que no hay nadie o muy pocos que tengan ese sueldo, ¿eh? Así Rose. Que yo Rose. Mm-hmm. Bueno.
Rose está en 13.5 casi.
Sí, pero que yo considero de que Rose no está al nivel que está Kemba. Yo creo que Kemba está un pasito por delante, sí que es verdad.
Bueno, un Kemba sano, sí, opino igual. Pero cuidado
con... Pero Kemba sano no existe realmente.
Claro, ya. Es que
Rose acabó muy top el año pasado, ¿eh?
O sea, sí, fue de los a mí me sorprendió, ¿eh? Sí, la verdad es que el año pasado hicisteis un temporadón. O sea, yo no me esperaba...
Quedamos cuartos, Luca. O sea, fue increíble, vamos.
Fue una pasada. Desde mi punto de vista, con ese equipo.
Sí, 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 totalmente.
Sí, claro.
Totalmente. Claro, este año se supone que se mejora el equipo y otro factor es que ya no somos el factor sorpresa. Porque ahora ya te lo piensas más. El año pasado los equipos nos daban como de hecho hasta Las Vegas, las apuestas de Las Vegas nos daban como últimos de la liga para acabando cuartos del este. Es eso, este año ya no tenemos el factor sorpresa. Lo único es eso, que ahora tenemos una ofensiva mucho mejor y más preparada, se supone que con Fournier y Kemba, que van a formar parte de esa ofensiva.
Sí, pero sois un equipo también que habéis destacado en lo defensivo. Sí. Entonces, ahí probablemente peguéis un bajón. Claro, al final el Fred Payton en ataque no era la panacea, ¿no? Pero defensivamente no era tampoco, tan... Pero tampoco.
No. O sea...
Pero no era Kemba, ¿eh?
Ya, bueno, puede ser que si nos ponemos entre los dos, defensivamente se haga Kemba peor, ¿vale? Pero ya te digo que eso que se cree del Phil Payton es un mito.
El Phil Payton no defiende.
Yo quería hacer un comentario a Luca, aprovechando ya que los últimos minutos de su más que celebrada participación aquí en el sótano con nosotros, y es que estuve leyendo... Bueno, leyendo, intentando interpretar estadística avanzada, porque sinceramente se me escapa un poco, siempre lo digo cuando sacamos el tema de estadística avanzada, porque uno cree que sabe lo que está interpretando leyendo, pero cuidado. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo estuve interesado en saber la pareja Kemba y Fournier en Boston, qué tal, cómo jugaron, ¿no? Cómo deficientes eran y demás. Entonces, por lo que pude rascar, si no me equivoqué cuando lo rasqué,
el Inter eran de las más eficientes de la liga en ataque, ¿vale? Hablo en ataque. Y me sorprendió bastante porque dije, ostras, esto sí que no me lo esperaba. Y eran, o sea, generaban bastantes puntos, o sea, en positivo versus los puntos que le metía el rival, ¿eh? Entonces, claro, yo me llevé esto al sistema tips y dije, a ver, bueno, cuidado porque en Boston tampoco son, digamos, muy laxos en cuanto al tema de defensa. Es decir, lo comentabas tú antes, siempre habéis sido una buena defensa los últimos años y demás, a pesar del bajón, ¿no? Y yo decía, claro, es que con que mantengan un mínimo la defensa, si consiguen ese nivel de eficiencia en ataque para Knicks, como decía Aitor, el tema del clutch, ¿no? En playoffs que nos faltó, va muchas veces también ha comentado lo de generar el tiro y tal. Hostia, es que quizá lo que nos va a restar en ataque, si son realmente tan eficientes, y por eso quiero saber tu opinión, lo que va a restar en defensa, disculpad, si son tan eficientes en ataque, quizá estamos, o sea, sumas el salario de uno y el otro y lo que te va a aportar, oye, cuidado, ¿eh? Cuidado, que como lleguemos sanos, aún decimos, ya no es un 4-1 contra Atlanta, con Trae Young riéndose en la cara de toda la gente del Madison.
A ver, como mucho jugaron, no tengo mirado eso, ¿ves? Pues si Fournier jugó 16 más 5, de los cuales solo jugó 3 Kemba, que restaría 3, 16, 19 partidos, como mucho jugaron 19 partidos juntos. Cuando Fournier destaca es cuando Tatum no está.
No, ¿vale? eso está clarísimo.
Claro, cuando Tatum no está es cuando la bola va a Fournier o a Kemba. Porque Jalen Brown ya no estaba por aquel entonces. Claro. No hay nadie más que metiera puntos en los Celtics en ese momento. Entonces, o los metían ellos o no los metía nadie. ¿Vale? Porque Nesmith el año pasado al final sí un poquito, pero tampoco. Romeo Langford no existió. Grant Williams cero a la izquierda. Robert Williams también al final ya no estuvo sano. Jabari Parker era un partido sí, 10 no. No había. Y Smart pues también estuvo renqueante al final de temporada. Así que, claro, ¿qué pasa? Que luego sí que teníamos la capacidad de poner a Kemba y a Fournier con un equipo que defendía mucho. Porque al final, Pritchard es un jugador muy molesto, muy pesado, con muy buena actitud. Físicamente tampoco le da para mucho más, pero obviamente tiene esa garra, esa juventud. Luego Nesmith pasa tres cuartos de lo mismo. Hubo momentos en los que era increíble. Empezó la temporada echándonos las manos a la cabeza diciendo este es peor que Kemba en defensa y terminó siendo de los mejores a ese nivel en Celtics. De hecho hay un partido que es realmente sorprendente, pone dos o tres tapones debajo del aro a gente grande, bueno, impresionante como juega Nesmith. Llega ese momento en el que tuvieron la capacidad de rodearlos bastante bien y yo sigo pensando que Fournier en defensa no es tan manco como parece. Quiero decir, si, obviamente, si lo pones a defender al mejor del equipo contrario, no tienes nada que hacer.
Claro.
Pero si lo sabes esconder, si de repente lo pones a defender a, yo qué sé, a... Estoy pensando ahora mismo en Heat. Si lo pones a defender de los que salgan titulares a Duncan Robinson y tiene la capacidad de estar pegado a Duncan Robinson, no le va a hacer mucho daño. Hombre, si lo pones a defender a Harden o a Durant, o lo van a buscar entre los dos, obviamente se le van a ver las costuras. Pero yo creo que Tibbs tiene esa o va a tener esa inteligencia, ¿no? De cubrir a Fournier. Entonces realmente solo tendrás que cubrir a Kemba. Y ahí es donde hay que ver cómo está esa rodilla de Kemba, su actitud y las ayudas que tenga Kemba o si son capaces de pues ir a ayudarle y que Kemba pueda rotar rápido, que eso lo intentamos nosotros el año pasado, cuando se iban a por Kemba en el poste bajo, tratar de que le llegaran ayudas de los jugadores más cercanos y Kemba tratar de irse de ahí e ir a buscar al hombre libre, pero no llegaba muchas veces. Entonces... Uh-huh. Yo espero que Tibbs tenga la capacidad de lograr un sistema en el que realmente Kemba pueda no ser tan no sea tan agujero en defensa, porque Fournier, si no lo pones con la estrella rival, si lo pones con un jugador medio de la liga, no va a desentonar, no va a ser grave el problema. Otra cosa es, claro, cuando os enfrentéis a nosotros y si ponéis a Fournier a defender a Tatum, no tenéis nada que hacer. Eso lo tenéis claro.
Está claro, vas a playoffs y alero crack. Es raro que no te cruces con un alero en cada ronda, que te va a retar y va a ser un challenge directo a tus cualidades en ataque y en defensa.
Claro, es que si tú piensas en Bucks, ¿a por quién se va Fournier? Es que por Middleton, mal. Giannis, ¿quién se va? ¿A quién le echáis a Giannis? A Barrett.
Imposible. Giannis tiene que ir
a Randle.
Tarea colaborativa en sistema, con lo que hablamos. Van a ir rotándose la defensa de Giannis si no queremos tener a alguno de los titulares eliminado por faltas a los 15 segundos. O sea, no.
Yo metería a Fournier probablemente con Holiday. Porque es un jugador que, bueno, que es muy bueno, pero claro, después, ¿qué haces con Kemba? Ese es el problema de Kemba.
Con Brook López, defendiéndole el triple,
Salte. A
tope. ahí va a ser muy interesante. Me interesa mucho el sistema que va a implantar Thibodeau, yo creo que Knicks nos hubiera ido a por los dos. Yo creo que Kemba lo teníais que traer viendo esa opción que tuvisteis. Tener a Kemba por 9 millones, insisto, que me parece un muy buen fichaje. Pero sabiendo que tienes la opción de Kemba, no sé quién llegó antes, Kemba o Fournier. Kemba.
Fournier, ¿no?
Ah, no, perdón, a Knicks. Primero Fournier, sí, agencia libre. Luego cuando despidieron, ¿no? Hicieron el buyout a Kemba en Oklahoma. Se llegó, que imagino que hubo tarea de despacho. Se llegó al acuerdo con Kemba, que al final acaba cobrando lo mismo que si jugara en Oklahoma, pero jugando en Knicks con menos salario, más la indemnización y demás, ¿no?
Sí, creo que pierde 3 millones.
Sí, bueno, básicamente.
Pero se va a jugar a
movimiento, Knicks. Movimiento maestro, donde los haya.
Movimiento maestro.
Y bueno, yo también espero que Deep se va a encajar en todo esto y creo que todos los fans de los Knicks están en esas, porque es la única duda que queda. Y por mi parte, creo que hemos hecho un muy buen repaso. ¿Queréis preguntarle alguna cosa más o decirle alguna cosa más, chicos?
Nada, que tenerlo aquí ha sido un placer.
Un placer, pero vamos, máximo. Yo creo que entre Francesc y la señoría de Luca, los que oigan el sótano, ¿no? Bueno, no sé qué opináis, pero o sea, hacen una idea muy aproximada de lo que se van a esperar para el año que viene. Solo hay que ver cómo se resuelve el misterio del encaje defensivo, ¿no? Que estaremos todos atentos.
Pues sí, para mí ha sido un placer estar con vosotros, cracks. Os escucho todos los programas, me encantáis. Y nada, os animo a seguir con el sótano. Y nada, muchas gracias cuando queráis. Estaré encantado de pasarme por la maravillosa ciudad de Nueva York y visitar el Madison, porque si voy a Nueva York, voy a ir al Madison, no voy a ir a Brooklyn a ver nada.
Como tiene que ser, sí, señor. Pues nada, Luca, muchas gracias, tío.
Nada, un placer. Nos vemos en el planeta de chicos.
Nos vemos.
Chao.
Y igual que se va Luca, nos vamos nosotros ya. Yo creo que hemos tenido bastante. Al final va a quedar más largo de lo que pensábamos, pero intenso y útil.
Sí, la verdad es que nos han dado un poco la idea de cómo van a ser los jugadores de este año del equipo y sobre todo tres grandes jugadores, bueno, dos grandes jugadores que van a estar ahí en el quinteto titular, como es Kemba y Fournier. Así que contento, por una parte, con el optimismo de Francesc y a la vez un poco con los pies en el suelo con el apartado de Luca.
Pues yo diré que tengo ganas de ver a los Knicks contra esos jovenzuelos de Orlando que están creando ahí, parece que una nueva camada de All-Stars con el optimismo que Francesc siempre nos transmite. Y por otro lado, muchas ganas también de ver el partidazo que se presume que será el Boston Knicks y ojalá podamos disfrutarlo. Ya iremos hablando.
Pues sí, así que esto ha sido todo por este episodio. Y recordad, once a Nick, always a Nick.
Always a Nick. Chao. Chao.